eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos al podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Saludos de Gabriela Ramos, quien nos invita a permanecer en este episodio para hablar de lo sucedido en la Asamblea de Dueños, donde se informó que el ascenso y descenso será por lo menos hasta 2026. La polémica llegó a Fútbol Club con Diego Peña, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz.
Equipos que inviertan poco en la Liga MX son dos o tres, ¿no? Yo le pondría Mazatlán, yo le pondría Gallos Blancos de Querétaro, que más adelante vamos a platicar sobre ellos. No sé si hasta Juárez, pero Juárez creo que se reforzó de muy buena manera. No sé si la mediocridad del fútbol pasa en la Liga MX por el ascenso-descenso o si también pasa por el tema de la reclasificación con dos equipos.
La verdad es que no entiendo muchas cosas del tema del ascenso y el descenso. No entiendo por qué no lo tenemos, por qué, como dice Rey, pareciera que no existieran equipos en la Liga de Expansión, como que no los toman en cuenta, como que no son importantes, porque realmente pues, no aportan directamente a muchas cosas en cuanto a la liga. Mi pregunta es, ¿por qué Leones Negros apenas está certificado? ¿Cuál era el problema con Leones Negros? Si era un equipo que estaba certificado.
No, ninguno, pero hay que tener cuatro en la Liga de Expansión.
Leones sí estaba certificado, después le quitan la certificación y ahora se la vuelven a... ¿Por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué? Creo que en algún momento escuché por ahí que era por el tema del estacionamiento en el estadio. ¿Es en serio? ¿El Atlas juega en ese mismo estadio?
Son muchas
Chivas
cosas.
Hace años jugó en el mismo estadio.
Chivas jugó ahí en el Jalisco.
Sí, son muchas cosas que uno no entiende por qué no están certificados. No, a ver, yo estoy a favor.
¿No se fijan en tonterías?
Bueno, por ejemplo, en el caso de Morelia.
Usan cosas para tapar.
En el caso de Morelia, la procedencia del dinero, yo estoy a favor.
Sí, porque no han definido todavía un dueño, ¿no?
Exacto.
Y que hay muchas cosas y eso sí está como. Bueno, vaya, no quiero decir raro, pero sí no es confiable. Vaya, que la franquicia vaya a quedar ahí. Pero en el tema de Leones Negros, a mí sí me llama la atención que primero sí estaba certificado, después se lo quitan, ahora ya vuelve a estar. No entiendo, de repente pareciera que no les importan esos equipos, porque no generan tanto como los que generan en la parte alta, en la liga. Y entiendo que a lo mejor dice, bueno, en dos años, ya el siguiente ya habría ascenso.
Sí.
Y en dos años descenso. Entonces, ¿qué queremos sumar? ¿Queremos hacer 20 equipos en la Liga MX o cómo?
Es lo que parece decir, ¿no? El señor Mikel Arreola es lo que nos dice entre línea Rey. Ahora, a mí me parece importante, si vas a ascender un equipo, darle estabilidad. Porque ¿cuántos no ascendieron muchas veces y se fueron el mismo año?
Sí, eso termina pasando también con estos equipos. De repente también, por eso a lo mejor llegan a tomar este tipo de decisiones, ¿no? En lo que es la federación, lo que bien decían, de repente no hay equipos que puedan estar respaldados, ¿no? por una situación económica, ¿no? Que normalmente son equipos que de repente están en primera y de la noche a la mañana están abajo, de repente tienden a desaparecer o ya no suben más o claro. ya no aspiran a más, ¿no? Pero sí, eso de buscar cuatro equipos, o sea, para que pueda haber eso tienen que haber cuatro equipos nomás certificados.
Sí.
Mínimo,
y van a
mínimo,
ser, mínimo. Mínimo, y van a ser los únicos nomás. Bueno, pues si ahora está contando...
No, podrían ser más, pero mínimo tiene que haber cuatro
entiendo,
para que
pero entiendo, pero solo podrían subir esos cuatro que están certificados.
Ah, claro, no, sí, claro. Es una tontería.
Es una de broma, entonces. Pues sí, o sea, los demás equipos tienen que estar... Sí, y sí, para que los certifiquen, Gabo, y lo que le ha costado para que certifiquen a los equipos que ya han estado en primera y que tienen más nombre realmente en la liga de expansión... Pues imagínate lo que le va a costar a los otros poder certificarse y poder tener la opción de poder subir.
Hoy en día, por ejemplo, si es campeón Morelia, pues no tendría chance de subir. ¿No? Así de fácil. Y es un equipo...
Atlante.
A lo mejor no es el mismo, pero bueno, es un equipo que han tratado de agarrar la historia. Atlante, no sé, ¿es certificado o no?
Hasta donde yo sé, no.
Creo que no, ¿verdad?
No.
Por el estadio, por el Estadio Ciudad de los Deportes. O sea, y ahí va a jugar las Águilas y el Cruz Azul. Porque mientras les arreglen el estadio. Entonces, por eso te digo, son unas incongruencias. Ahora, que te piden mínimo que sea un estadio, creo que de 30,000, ¿no?
Aproximadamente, sí.
En la Premier, usted me puede decir si hay estadios así.
Sí, de menos.
En España me puede decir si hay estadios.
Por supuesto que hay estadios de menos.
Entonces, de repente creo que nos fijamos en tonteras, como para poder certificar un equipo.
Son estadios que a día de hoy no se llenarían.
Así es.
Esa es la realidad, por el promedio de asistencia de los estadios.
De acuerdo. Hoy en día el promedio que terminó siendo fue de 19,000 por ahí, sí. En la Liga MX. Incluso la MLS tuvo más, 21,000 aficionados en promedio. Vaya, y lo platicaba Mikel con el señor Gómez Luna, y lo tuviste tú aquí, Diego, el pasado lunes. Queremos que no empiecen a crecer y por eso jugamos con ellos y demás y todo. Neta, sí preocúpense, porque lo más importante sería lo deportivo, y en lo deportivo lo están dejando de lado. Se están preocupando por el tema del dinero, el dinero y empatar y más o menos, porque resaltó mucho el tema del valor de una franquicia de la MLS. No, valía 50,000 y ahora vale, no sé, 850,000. Dices, sí, pero ¿y el tema deportivo? ¿Dónde lo estás dejando?
Y ¿sabes qué también me llama mucho la atención? A ver, que no haya ascenso y descenso deportivo, Choro, sinceramente yo creo que no es el único factor para que una liga puede ser buena o mala, ¿no? O sea, yo también le metería ahí el tema de la reclasificación, que se meten hasta 12, o sea, cualquiera puede estar. O sea, la cantidad de extranjeros que tenemos en la liga es una locura. O sea, es un cúmulo de cosas. Pero yo pregunto, ok, ¿y dónde están las dos multas que se habían pagado de 6 equipos distintos, entre ellos Querétaro, Atlas, etcétera, etcétera, y que dijeron que iban a abonar para que la Liga de Expansión fuera sustentable, ¿no? O sea, porque eso fue lo que nos dijeron, que ese dinero iba a ayudar a que la Liga de Expansión creciera y que después pudieran volver esos equipos.
Pues sí, pues eso realmente yo no te lo podría decir, no sé dónde está ese dinero. O sea, realmente eso lo sabe la federación, ¿no? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con esas ayudas que supuestamente iban a realizar, ¿no? Pues sí, la verdad creo que son muchos los factores y creo que mencionaste varios, ¿no? Lo del repechaje, eso se me hace también una tontera. Que ya sí, te entiendo que fue en el momento de cuando fue el COVID.
No, pero acuérdese que también, digo, perdón la interrupción, Rey, pero le dijo a Gómez Luna, el repechaje se queda. A la gente le gusta, les emociona. ¿Es en serio?
¿A quién le gusta? O sea, al hincha que puede clasificar que 12, puede, que no tiene.
Claro, que le va al Puebla, que le va a Juárez. A esos que pueden medio calificar.
En lo espectacular, Gabo, puede ser atractivo.
Un solo juego, penales, sí, claro.
Pero en lo deportivo es aberrante.
Muy feo.
En La Porra se hizo un balance del recién concluido Apertura 2022. ¿Cuál fue el equipo con mejores refuerzos? Escucha a Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
Pues aunque ya no hay fútbol, sí vamos a desglosar un poquito todo lo que fue, ¿no?
¿Quieres desglosarlo desde sin albur, eh? Ajá. O sea, no vayas a hacer. ¿Desde ¿cómo se reforzaron los equipos? Ya nos vamos derecha a la flecha.
Como usted es el jefe acá, el capitán del barco, usted diga.
Pues yo le pondría palmas a Rayados y a Toluca por reforzarse como lo hicieron.
Aunque al final no fue lo que... Digo, Toluca estuvo a nadita. Bueno, no.
No, sí, no.
Llegó a la final.
Sí. ¿De quién?
No, sí, pero digo, el plantel era... No, pero yo creo que el plantel era para final, pero no para tener esa cara de final.
Ah, eso sí estoy de acuerdo.
El plantel sí era para llegar a final,
claro, pero no era para... Bueno, pero para no para mostrar la cara que presentó. No.
O sea, llegó el Toluca, pero parecía la final el San Luis,
¿no? Sí, sí, yo creo que San Luis hubiera dado una mejor cara, creo.
Una final rara, ¿no? Porque no esperábamos... A ver, ustedes tampoco esperaban la cantidad de goles que...
Ah, no, yo lo esperábamos,
sobre todo en el primer partido.
Apretada.
O sea, Ramón y yo estábamos al minuto 30 acá en la cabina, pues esto ya se acabó.
Ya. Hubiera sido mejor a un solo partido, ¿no?
Sí, como lo hacen en otros lados, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor ahí no se ve, y se acaba 5-1. Ese día.
Sí, al cual le pasan por encima y ya no es 8-2 ni nada por el estilo.
Pero sería emocionante ver una liga de mexicana con todos ya los antecedentes que tenemos tanto año con liguillas.
Ajá.
¿A un solo juego? ¿Se les haría atractivo a un solo juego, Ramón?
¿La final? ¿Por qué no? A mí la final me gusta.
¿A un solo juego estaría padre en México?
Cuartos y semifinales creo que a dos partidos estaría bueno. Pero ¿y la final?
Desde el tema deportivo pudiera ser. Uh-huh. En el tema negocio y todo, que eso lamentablemente es prioridad en México, no. Uh-huh. No le serviría, no funcionaría. Me gustaría a mí, a un juego en campo neutral. Sí y no. Sí, porque creo que es lo justo. No porque pues, al final el aficionado que va y apoya a su equipo en su estadio, pues quiere ver.
Buen punto.
No, pero por ejemplo, parte, ¿no? Que el que quedara más arriba en la tabla,
ajá,
que quedara del finalista. O sea, que fuera en su terreno.
No seas así.
O sea, que el que quedara arriba, pues digo, eso sí.
Pero es mucha ventaja para definir una final, ¿no?
Pero te lo has ganado, ¿no? O sea, eso por eso compites, para quedar mejor
ubicado. No, pero no está así. Yo no. Entonces mejor dale el campeonato.
Pero, por ejemplo, si es el primer lugar, pues sí. Pero si quedan otros que no son primero ni segundo, pues el que quede mejor ubicado, ¿no? O sea, que cierre de local, o sea, que sea el...
A ver, hay liguilla. Y al partir de que hay liguilla, no le puedes dar todo el beneficio, aunque... Así se lo merezca el primer lugar. El único beneficio al primer lugar durante todo un torneo es que sea el campeón. Si no se lo puedes dar ahí, pues, la liguilla tiene que ser diferente.
Y que incluso ya tiene su premio, ¿no, Ramón? O sea, la posición en la tabla para semifinales y cuartos.
En goles,
sí.
Claro.
Bueno, pues ahí está. Bueno, nos quedamos en los refuerzos, ¿no? Aplauso para Pachuca, para Toluca y para el Monterrey.
Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora?
Para mis Pumas, ¿no? Digo, y ellos... La directiva creo que hizo su chambita.
¿Y se te hace que le hizo bien?
No, pues digo, al final no. Pero ellos, me parece que a lo que nos tenían acostumbrados, sí se esforzó la directiva, ¿no, Ramón?
¿De quién?
De Pumas.
¿Por eso le damos aplausos o qué?
Porque no, porque es que se lo dio por el esfuerzo.
Yo le pongo abucheo.
¿A la directiva?
¿Tú eres el típico?
No, espérame, es que son cosas distintas.
Ah, sí, y son diferentes, sí, tienes razón.
No, espérame, aunque sea una broma, perdón, la palabra. Una cosa es que la directiva haga un esfuerzo y otra cosa es que te den los resultados.
Es que, por ejemplo, a ver, te la voy a cambiar, Antoine.
Pero al final, ¿quién fracasó?
No, la institución como todos.
Entonces, ¿cómo lo voy a dar?
No, pero es que yo, partiendo de que Diego dijo, aplausos para Monterrey y Toluca que se reforzaron bien. Digo, tampoco ellos cumplieron con su objetivo.
No, pero fueron... Uno semifinalista y el otro finalista, bueno, Antoine. Pero, o sea, ¿dónde quedó Pumas?
Sí.
Bueno, sí, pero...
Y además...
Si Pumas se hubiera quedado fuera en semifinales, yo estoy de acuerdo contigo.
Y además, yo te voy a decir una cosa. Para mí,
bien, pero
para mí, o sea, está hermoso tu concepto, muy romántico del esfuerzo por Dani Alves. Pero también...
No por Dani.
Poquito coco. O sea, es para mí, no es para mí.
Entonces yo también puedo poner, desde mi punto de vista, pues un tache a la directiva de Pumas porque por traer a Dani Alves.
No, es que está bien. Ahí va el abucheo. Ahí está.
No. A ver, no pongas de acuerdo. Pon de acuerdo.
Dijo Ramón. No es cierto. Yo me basé en lo que dijo Diego, que por el esfuerzo que se hizo. Digo, yo partiendo de ahí, pero tienen razón.
Sí, bueno, y porque además resultaron ser buenos refuerzos. O sea, lo demostraron. A mí me faltó complementar esa parte.
Okay. Ay, fíjate, está ahí. Tenemos una laguna ahí.
De acuerdo. Ahora, en el tema de los Tuzos, pues hay que darle las fanfarrias, ¿no? Por haber terminado campeón.
Sí, de acuerdo. Ahí va.
Los Ángeles FC y Carlos Vela ganaron la MLS Cup y así lo platicaron en Inutilandia Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Un partido emocionante. Inició ganando con la anotación de Kelly Acosta, justamente LAFC, después vendría Filadelfia para emparejar el marcador total, que bueno, se fueron a tiempos extras. Iba ganando Filadelfia Union 3-2 al minuto 123 de tiempo corrido, Antonio, imagínate. ¡Ándale! Fueron tiempos extras. Y después, hacia el final, faltando mínimo o máximo un minuto para finalizar, ya Filadelfia olía a que podía coronarse en este torneo. Uch. ¿Pero qué crees, Antonio? ¿Qué crees,
Fuerza? ¿Qué pasó, Zuli?
Ingresó al partido, Cherundolo hizo ingresar justamente a Gareth Bale. Ajá. Tú lo recordarás.
¿A que no hizo nada en el Real Madrid?
Que fue galáctico, que estuvo en el Real Madrid y todo esto. Y a segundos de finalizar el tiempo añadido del tiempo extra, que logra la anotación, el empate a 3 para el AFC en esos instantes y mandar la situación del partido a cobro de los penaltis. ¿Y después qué crees que pasó, Antonio?
¿Qué pasó, Anzuli?
Fíjate que nada más ni nada menos, el AFC inició cobrando esa tanda de penaltis. Tello es el que falla la primera opción para el AFC. Viene Gazdag por parte de Philadelphia Union a fallar también las primeras dos opciones de penalti por parte de ambos equipos. Se fallaron. Después Bouanga viene a concretar para el equipo del AFC. Y Martínez por Philadelphia falla. Viene Hollingshead, este defensivo del equipo del AFC, para concretar la primera opción. Iban 1-0 en la tercera opción del penalti a favor del AFC. Viene Wagner por parte de Philadelphia Union. ¿Y qué crees, Antonio?
¿Qué pasó, Soli?
El arquero justamente del AFC, McCarthy, que ingresó hacia el final del partido.
Ajá, ¿por qué?
En donde se lastimó y expulsaron aparte al portero titular del AFC. Él ingresó, es un especialista en penaltis. Justamente Crepeau era el arquero titular, el canadiense Crepeau del equipo del AFC, viene a salir del partido. Y ya te mencionaba cómo este McCarthy fue uno de los héroes del partido, ¿eh? Aparte de que Gareth Bale consiguió el tanto para mandar a la instancia de los penaltis el partido, fue muy emotivo el encuentro en donde el AFC alza la corona de la MLS.
Sí, lo que sea de cada quien.
Tanto rollo para decir que se empató en el último minuto y en penales ganó el equipo de Carlos Vela. Tanto rollo, Fuerza.
Antonio.
O sea,
Antonio.
Tanto rollo, neta, ¿era necesario tanto rollo, güey?
No, pero sí lo vendió bien. Entonces,
mira mi tatuaje. Escuchamos a Carlos Vela, ¿qué dijo al final del partido?
No, es un momento importante, obviamente, que al final uno trabaja para estos momentos. Al final, pues como ustedes, uno va con la ilusión todos los días de poder mejorar, de poder llegar a un ascenso, de que tener un mejor trabajo, que tener un mejor contrato, que tener mejor algo. Que al final tu trabajo tenga una recompensa. Y en mi caso fue, llegó un equipo que no sabías con la incertidumbre qué puede pasar o qué no puede pasar. Pero hoy siento que el ciclo está terminado. Obviamente quiero más y quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del LAFC, de poder ganar más títulos. Pero ya con la conciencia más tranquila, con el cuerpo más en paz, en calma, decir, ok, ya le di el primero, que vengan los demás. Yo creo que es como me siento, es una liberación de poder decir, ya logré mi objetivo. Cuando firmé les dije, voy a dar todo por este club para que primero se dé a conocer, después crear una cultura positiva, ganadora. Y hoy llega el premio. Hoy creo que llega el premio para todos los que estamos del primer día y para los que se unieron hace poco, pues qué mejor que llegar y rápido ganar. No, la verdad que tranquilo, en el sentido de que uno había dado todo. Ya había hablado con Steve de que aquí no es cuestión de egos ni de yo quiero ser el que lo gane. Era cuestión de ganar, que no importaba quién fuera el que lo lograra, sino que el equipo lo ganara, el equipo consiguiera este momento y al final fue lo que pasó. John, que nadie se esperaba que fuera el héroe, ahí lo tenemos comiendo pizza después de su momento. Y qué mejor, yo creo que al final haces parte a toda la gente de este gran momento y que va a ser historia para nosotros.
Bueno, pues ahí escuchamos las palabras precisamente de el campeón de la MLS.
Un partido emocionante, emotivo, partido, totalmente hacia el final, muy Antonio. Buen partido. La verdad, fíjate bien, nada más. Gareth Bale con la humildad.
Suri, ya lo dijiste
de
eso,
hacerlo ingresar hacia el final del encuentro de los tiempos extras,
pero ya
Antonio.
Ya lo dijiste eso,
y no haberse levantado como Cristiano Ronaldo en un momento dado, que no lo metían y lo sacaron de cambio y se fue a su casa. No se quedó en el partido. Gareth Bale, en los últimos instantes, consigue el 3-3 en el marcador global, Antonio.
Es la cuarta vez que lo dices, Suri, ya la gente le quedó claro.
Es algo para decir y para resaltar un jugador de la jerarquía de Gareth Bale. Ajá. Ingresar pocos segundos, Antonio, no uno o dos minutitos, hacia el final de los tiempos extras y conseguir el empate y mandar a la definición por la vía de los penaltis en la MLS, en la final de la MLS, tiene que resaltarse, Antonio.
Pues sí, pero tú ya llevas cuatro veces que lo resaltas ya.
Aparte de la actuación de McCarthy, un arquero especialista en atajar penales.
No, y hay que decirlo cómo entró McCarthy, porque entró tras la lesión del portero titular del LAFC, entonces se le da la oportunidad y a final de cuentas pues se convierte en uno de los héroes o el héroe de LAFC para conseguir este campeonato, ¿no?
La lesión de Crepo, el arquero titular, el canadiense.
De Crepo.
Se sortearon los octavos de final de la UEFA Champions League, donde destaca el choque entre Real Madrid y Liverpool. También tenemos 16avos en la Europa League. La información en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
Y justamente iniciaremos hablando del mejor torneo de clubes del mundo, de la UEFA Champions League, porque sí están listos los octavos de final. Ya se llevó a cabo el sorteo para esta fase y la información de cómo quedaron los cruces la tiene Jaime Bernal.
Los duelos Real Madrid-Liverpool y PSG-Bayern Múnich quedaron como los más atractivos de los octavos de final de la Champions League, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El conjunto merengue defensor del título se enfrentará al Liverpool, al que venció en la final de hace unos meses por 1-0 en París, pero esta vez se medirán en los octavos de final. Si el duelo entre el Madrid y el Liverpool reeditará la final de hace un año, el choque entre el PSG y el Bayern medirá a los dos finalistas de hace dos temporadas, cuando los alemanes ganaron también por 1-0. Así quedaron los enfrentamientos de los octavos de final: Leipzig contra Manchester City, Brujas contra Benfica, Liverpool contra Real Madrid, Milan contra Tottenham, Eintracht frente al Napoli, Borussia Dortmund ante el Chelsea, Inter de Milán contra el Porto y Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich. Los partidos de ida se disputarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023 y los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo del mismo año.
Y continuamos en la Europa League. Los 16avos de final también se sortearon en este torneo de Europa. En los octavos de final esperan los ganadores de cada uno de los grupos y ellos son Arsenal, Real Betis, Fenerbahce, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Unione, Sanguilois, y no cuenta pues la situación también del Arsenal, que espera pues rival en la siguiente fase. También Jaime Bernal tiene los detalles.
El Manchester United de Cristiano Ronaldo será el rival del Barcelona en el duelo más atractivo de los 16avos de final de la Europa League, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El partido de ida se disputará en el Spotify Camp Nou el próximo 16 de febrero, mientras que la vuelta será en Manchester el 23 del mismo mes. Por su parte, el otro duelo más fuerte de esta fase será el del PSV Eindhoven de Eric Gutiérrez frente al Sevilla, un choque a priori muy complejo ya que el conjunto sevillista se crece en esta competición. El partido de ida se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán el también el 16 de febrero y la vuelta será en Eindhoven el 23. Otro duelo llamativo será el que disputen la Juventus, otro de los grandes provenientes de la Champions, ante el Nantes de Francia. Estos son los emparejamientos de los 16avos de final de la Europa League: Barcelona-Manchester United, Juventus-Nantes, Sporting Lisboa-Midtjylland, Shakhtar Donetsk-Rennes, Ajax-Union Berlin, Bayer Leverkusen-Mónaco, Sevilla-PSV Eindhoven y Salzburgo contra la Roma. Todos los encuentros se disputarán los días 16 y 23 de febrero de 2023.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Saprissa es campeón de la Liga de Costa Rica. Maynor Solano con los detalles y más noticias desde Tierras Ticas en Misión Centroamérica con Gabriel Sainz.
Hola, hola, mi querido Gabo. Un gusto, placer enorme. Aquí en una San José bastante lluviosa el día de hoy. Mucha lluvia desde ayer, hoy también. Pero muy contentos y complacidos para hablar de lo que dejó la gran final del fútbol de Costa Rica, que corona por la ocasión número 37 al Deportivo Saprissa como el campeón del fútbol de Costa Rica. Y te doy una noticia que se acaba de confirmar hace dos minutos. Hernán Medford queda fuera por mutuo acuerdo de la dirigencia del cuerpo técnico del Club Sport Herediano. Pierde la final el sábado y hace dos minutos se anuncia la salida por mutuo acuerdo de Hernán Evaristo Medford Bryan como técnico del Club Sport Herediano. Perdió la final y le dijeron bye bye al técnico del Club Sport Herediano. ¿Qué te parece, Gabo?
¿Buena decisión o no? Digo, la verdad es que por el trabajo llevar una final, de repente creo que las directivas, no sé por qué se... como que se vuelven locos, no lo sé, digo, Maynor. Por ejemplo, digo, me tocó ver el caso de varios técnicos que llegan, en su momento también el Potro en Centroamérica llegó con Real España a una final, y al siguiente torneo, bueno, no lo aguantaron, no inició bien, y después luego en la primera de cambio, adiós. Pero ahora, pues sorprende que después de perder la final, luego, ¿no?
Eso es lo que pasa en el fútbol de Costa Rica, que no hay procesos. Esa palabra aquí no existe en lo absoluto. ¿Cómo es posible que un técnico que clasifica a un equipo a la final de manera invicta?
Claro.
Escuchen bien, Hernán Medford clasificó al Herediano invicto a la final de campeonato, la pierde y lo... vamos a ver, se dice que por mutuo acuerdo, pero verdad, uno sabe que hay las bambalinas,
claro,
todas estas cosas, y hoy se confirma la salida de Hernán Medford del cuadro rojiamarillo, y el campeonato empieza el 15 de enero.
Uh-huh.
El nuevo campeonato del fútbol de Costa Rica arranca el 15 de enero. Entonces ahora, una vez más, un nuevo técnico llega al conjunto rojiamarillo a ver qué hay, si no es que Jafet Soto aparece una vez más como director técnico de los florenses, pero a lo que voy es que se pierde lo que Hernán había trabajado, la base de futbolistas con los que ha trabajado, viene una nueva idea, viene un nuevo proceso, no sé yo, y en eso estoy con vos, Gabo, que no... no sé por qué los dirigentes, y máximo en un fútbol de Costa Rica, donde las temporadas duran menos de 6 meses y es campeón por torneo corto, no se pueden esperar. O sea, imagínense ahora el jugador y el conflicto de ideas técnico, táctica y todo. Pero bueno, esa es la repercusión en Costa Rica luego de la derrota del Club Sport Herediano. Mientras que en el Saprissa todo es alegría, todo es felicidad, de la mano de un técnico como lo es Justin Campos, que con este título se convierte en el estratega más ganador en la historia del fútbol de Costa Rica, con 7 títulos en su palmarés, superando a don Marvin Rodríguez, que de Dios goce, un técnico que estuvo en el proceso que nos clasificó a la Copa del Mundo de Italia 90, por primera vez una cita mayor para el fútbol nacional, y también supera a Odir Jacques Ferreira, un brasileño que llegó en los 70s al fútbol de Costa Rica y que era letal, que era espectacular, se hizo técnico, también le fue muy bien, y se quedan con 6 títulos estas dos figuras que les acabo de mencionar, y Justin Campos, que ya aparece en lo más alto, con 7 títulos, 6 con el Deportivo Saprissa y 1 con el Club Sport Herediano en el último año, dicho sea de paso. Así que un Saprissa que tácticamente fue mejor, que de Justin tuvo una mejor lectura de juego, una final muy caliente, y con Kendall Waston como protagonista, de algunos futbolistas que van a estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. No hay discusión, hoy por hoy el Saprissa es el equipo más ganador del fútbol de Costa Rica, de Centroamérica, y qué bonito cuando tácticamente se define una final con una muy buena lectura, con variantes de esas que llegan a sorprender en el último partido y que al final le da un rédito al director técnico que se atreve a hacer esos movimientos.
Sí, de acuerdo. A ver, Hace tiempo, digo, la verdad, Maynor, como habíamos tenido UEFA Champions League y habíamos tenido Europa League, no habíamos podido platicar contigo, teníamos ese tema pendiente. Nos llamó un radioescucha, él es mexicano, pero su novia es costarricense, Dices, me quiero empapar del fútbol de Costa Rica y quiero saber cómo es el torneo. ¿Por qué hay dos grupos? ¿Por qué se avanza? ¿Por qué la finalísima? Explícanos, por favor, un poquito este tema.
Claro. Este formato de campeonato se hizo para ayudar a la selección de Costa Rica que tuviera una mejor preparación para la Copa del Mundo, y también se hizo pensando en la clasificación al Mundial. Todo este nuevo formato, los presidentes de los clubes se reunieron, tomaron una decisión y modificaron para este semestre, por llamarlo de alguna manera, el campeonato. Entonces, se hicieron dos grupos, el grupo A, el grupo B, donde se realizaron dos fases. Los del grupo A se enfrentaron dos veces entre ellos, igualmente los del grupo B, y se cruzaron una sola vez entre los equipos del grupo A y el grupo B. Por ejemplo, en fase regular solo hubo un clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Normalmente, como casi siempre ocurre, hay dos clásicos, ¿verdad?
Correcto.
Uno, por ejemplo, donde el Saprissa es casa y el otro donde Alajuelense es casa. Así. Esta vez solo hubo un clásico de fase regular y se escogieron a los dos mejores de cada grupo, se enfrentaron en las semifinales y de ahí en una final de segunda fase que la ganó el Deportivo Saprissa, pero Herediano fue el mejor, el que tuvo más puntos, fue el líder de la fase regular de la clasificación y eso le dio boleto a la gran final, esta que pierde contra el Deportivo Saprissa, pero para el campeonato de enero, para este amigo mexicano que está bien enamorado de una tica,
exacto,
que se ponga las pilas porque a partir de enero ya vuelve el formato regular de todos contra todos. No hay grupos, sino que es un campeonato de 22 fechas regulares donde se miden todos contra todos, luego clasifican cuatro y ya vendrá la final de la segunda fase. Si el campeón, vamos a ver, hay un líder general.
Uh-huh.
Si ese líder es el campeón de la segunda fase, es el campeón nacional. Si pierde la final de la segunda fase, hay gran final. Esa es la modificación para este torneo que arrancará el próximo 15 de enero.
Los Astros de Houston festejaron con su afición el campeonato de la Serie Mundial y Luis Quiñones nos cuenta en Desde el Diamante con César Procel.
Hoy es día de fiesta. En la ciudad de Houston, después de la victoria el sábado por la noche, digamos que hasta cierto punto la continuidad de las celebraciones para el domingo, muchos jugadores quizás en familia, en su círculo más cercano, pues hoy es el momento de disfrutar junto a la gente y precisamente en las calles de Houston hay una gran fiesta. Por eso saludamos ya con muchísimo gusto a nuestro colega y buen amigo César Procel desde las calles, desde las avenidas de la ciudad espacial. En la celebración, en el desfile del campeón, César, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Quiñones? Sí, ya estamos aquí en el Centro de Desfile Espacial. De hecho, llegamos el día de hoy a las 6:30 a.m. porque sabíamos que este desfile para celebrar el campeonato de la Serie Mundial de los Astros de Houston arrancaba al mediodía, pero ya tenemos un poco de callo. En el 2017 sucedió lo mismo y sabíamos que las calles las iban a cerrar a eso de las 8:00 a.m. Así que llegamos con las unidades móviles de Univision 45, que es el canal local de Univision, y la unidad móvil de TUDN Radio, y nos postulamos aquí en el centro de la ciudad por donde iba a pasar esta caravana de jugadores celebrando este campeonato. Y sí, dicho y hecho, cerraron las calles a eso de las 9:00 a.m, pero en ese momento también nosotros sabíamos que algunos jugadores nos iban a recibir a los medios de comunicación, los medios de prensa, antes de irse en los autobuses al inicio del desfile. Entonces nos dirigimos a hacer una cobertura dividida. Yo me fui con un colega allá al estadio, afuera de Minute Maid Park, y hablamos con algunos jugadores antes de que subieran al autobús. Mientras tanto, la unidad móvil se quedó aquí en la calle, en el centro de la ciudad, haciendo la cobertura consiguiente. La verdad es que ahorita ya se está disipando la gente, ya se están yendo a sus casas. Arrancó a las 12 en punto este desfile, y más o menos hace 10 minutos ya pasó el último carro alegórico y demás. Entonces ya ahorita ya la gente empieza a irse a sus casas. Obviamente ya es un silencio, no total, pero sí ya es más silencio en este momento. Hace 15 minutos aquí era caos, era euforia, era felicidad. Platicábamos con algunos colegas de cómo ganar una Serie Mundial. Realmente le cambia el carácter, le cambia la actitud a la gente. todos contentos, cero problemas, cero malas actitudes, todos felices celebrando los Astros de Houston. Y los que también están muy felices, obviamente, son los jugadores que ganaron esta Serie Mundial, como lo fue Framber Valdez y Jeremy Peña, que hablamos con ellos previo a esta a este desfile, antes de que subieran al autobús. Escuchemos también a Framber Valdez, porque algo importante. Obviamente, después de ganar una Serie Mundial y de la manera en que Framber Valdez jugó en esa temporada y en esta postemporada, es obvio que Framber Valdez merece una compensación, ¿no? Entonces, aquí en el chacaleo, con varias colegas de diferentes medios de comunicación, hablamos con Framber Valdez y sí, lo cuestionamos. Oye, esta Serie Mundial también significa más ceros en tu salario. Escuchemos un poco de lo que dijo Framber Valdez en esta plática previa al desfile el día de hoy.
Oh, aquí celebramos todo igual, porque imagínate, vemos mucho que primera vez que tomamos Serie Mundial, vemos algunos que somos segunda vez, y lo celebramos todo igual, lo disfrutamos igual todo, pienso yo, pero yo sí sé que lo voy a disfrutar al máximo. Bueno, somos de los líderes, pero yo pienso que hay mucho como Neri el que más goza en esta situación, Neri. No, seguir tomando, seguir bebiendo romo en la casa, cerveza Presidente o Corona, y aquí se quiere tapar champaña, destapamos con los muchachos y comer lo que aparezca.
¿Cuántos ceros se van a agregar la próxima temporada?
No se sabe, vamos a ver, hay que nada más seguir trabajando y anotando y poniendo números para que las cosas salgan bien.
¿Framber quiere seguir aquí en Houston?
Me gustaría, una ciudad muy linda, una ciudad que apoya mucho a los latinos y una ciudad que siempre está disponible para nosotros. Así que gracias.
Así es, pues escuchamos, no quiso dar figuras, no quiso dar números, pero es obvio que Framber Valdez va a requerir un ajuste a su salario, porque la verdad es que ganar una Serie Mundial no es nada pequeño. Es muy difícil llegar a una Serie Mundial y mucho más ganarle de la manera que lo hicieron los Astros de Houston. Otro que también seguramente verá muchísimos más ceros en su salario, porque actualmente es novato solamente y aún así se ha echado el equipo al hombro y gracias a Jeremy Peña, los Astros de Houston logran esta Serie Mundial, se ganó como el jugador más valioso de la Serie Mundial, y bueno, más o menos el salario que percibe ahora Jeremy Peña es de unos 700,000, 800,000 dólares, pero seguramente a raíz de esta Serie Mundial, ese número va a multiplicarse varias veces, porque Jeremy Peña sin duda es parte del futuro de esta franquicia que son los Astros de Houston. También hablamos con él previo al desfile del día de hoy y esto fue lo que nos dijo Jeremy Peña.
Todavía no me ha llegado, pero me imagino que después que vea a todos los fanáticos ahí en la caravana, me va a llegar.
¿Qué es lo que esperas el día de hoy en el desfile? ¿Qué mensaje le quiere mandar a la ciudad?
Bueno, espero ver a todos los fanáticos, espero verlo a toditos y en verdad que muy contento con los fanáticos, muy agradecido, en verdad que nos apoyaron el año entero y nada, no seríamos nada sin ellos.
¿Qué puedes platicar a la gente de lo que han sido las últimas horas desde que te vimos en el terreno celebrando?
No, en verdad que ha sido algo especial y nada, vamos a disfrutarlo.
Ahí está Jeremy Peña, el novato, bueno, no sé, novato del año, se lo merece, claro que se lo merece. Podrías también decir que el jugador más valioso podría ser para Jeremy Peña. También en la discusión entra Framber Valdez y Jordan Álvarez con ese jonronazo, pero creo que estamos de acuerdo casi todos en que sin duda el jugador del año se lo tiene que llevar uno de los que son parte de este equipo de los Astros de Houston. Eso es lo que sucede el día de hoy, y ya el desfile aquí en el centro de Houston terminó, ya las autoridades empiezan a quitar las vallas para que la gente empiece a cruzar como normalmente lo hacen los peatones aquí en el centro de la ciudad, y bueno, creo que ya para mañana todo regresaría a la normalidad en la ciudad espacial. Ya veremos qué sucede. Luis Quiñones.
Así mismo, mi estimado César Brosel, excelente cobertura como siempre, y bueno, aquí estamos en contacto también para otros espacios de TUDN Radio. Seguir con esta gran fiesta ahí en Houston y los buenos amigos de la 93.3 FM 1010 AM.
Arrancamos la semana bien informados. Gabriela Ramos se despide y te invita a seguir el podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En tu DN Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
¿Vendrá Leider? ¿A dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! ¡Adentro! ¡Gol del Junior! ¡Gol de Barranquilla! Y con esto se rompió la malaria. Con esto Barranquilla obtiene un nuevo título de Liga del fútbol colombiano.
Prepárate, porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.